Kaixo, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Debatik, el programa de Euskadi Digital que dedicamos a los debates en el mundo tecnológico. Por si alguien no nos escuchó la semana pasada, en este espacio vamos a hacer mesas redondas, vamos a charlar sobre asuntos de tecnología. La semana pasada fue el Canon a CDs y DVDs y en esta ocasión la edición 2 de Debatik, pues vamos a tratar algo que además la casualidad ha querido que sea rabiosa actualidad. Y es que vamos a hablar de la evolución que ha sufrido Google desde que comenzó siendo un simple buscador hasta lo que es hoy en día. Y digo que la casualidad ha querido hacer que esto sea algo especial, ya que ayer tuvo lugar algo, pues creo que importante en el mundo tecnológico, y es que Google decidió hacerse comprar la compañía YouTube, que últimamente se ha hecho muy famosa a cuenta de los vídeos en internet, que desde luego pues están presentes en absolutamente todos los sitios. Ese va a ser el contenido de hoy, hablar de Google, hablar de esa evolución. Queremos escuchar tu voz, tu participación en este programa, ya que sabes que abrimos los micrófonos para que puedas darnos tu opinión acerca de Google, las formas de participación. Luego te las contamos, pero puedes ir ya conectándote a nuestro chat en www.euskadigital.net. Pinchas encima del icono de Debatik, si sigues un poquito para abajo verás que hay un enlace a un chat donde ya tenemos oyentes conectados que seguro nos van a dar en unos minutos su opinión. Y quien seguro nos va a dar la opinión es el invitado que hoy está aquí con nosotros y es conocido para todos los habituales de Euskadi Digital. Suele participar en Enredando, concretamente en la sección de software libre, pero hoy pues no va a hablar de software libre, sino que de lo que se trata es de comentar un poco este asunto de Google. Es Eneko Astorkiza. Arratsaldeon, Eneko.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues bien, sorprendidos.
Sí, hace mucho que no venía. De todas formas, tengo ya algo que decirte. ¿Cómo que no software libre? Si hablamos de Google, también estamos hablando de software libre, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque lo que hay por detrás, todos lo sabemos.
Sí. Bueno, muchas personas lo han dicho, se han querido basar en ello. Y vamos a comenzar ya este punto. Y como siempre hacemos una presentación, Eneko, vamos a mostrar un poquito en qué consiste esto que vamos a hablar. Ya que alguien quizás nos está escuchando y Google pues lo utiliza para hacer búsquedas, pero no conoce la historia de Google. ¿Tú conoces la historia de Google, Eneko?
Uy, igual me has pillado, espera.
La historia de Google, Larry Page y Sergey Brin es al único que llegas, ¿no?
A lo único.
A lo único, bueno.
Cuenta,
pues
cuenta.
Vamos a conocer un poquito la historia de Google, pero bueno, no va a ser con mi voz, sino que Eva Arana nos ha preparado esta presentación tan interesante.
Hoy en Debatik hablamos del crecimiento de una empresa que basa todo su negocio exclusivamente en Internet, Google. Pero conozcamos algo más de cómo surgió esta compañía. Google fue fundado en septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado de Stanford. Larry Page y Sergey Brin se conocieron en 1995, cuando tenían 24 y 23 años respectivamente, en un acto organizado por la Universidad de Stanford. Ambos tenían un objetivo en común: conseguir información relevante a partir de una importante cantidad de datos. En enero de 1996 iniciaron su colaboración en un buscador llamado Backrub. Larry empezó a trabajar en la forma de conseguir un entorno para los servidores que funcionara con PCs de gama baja y que no necesitara de potentes máquinas para funcionar. Un año después, la tecnología utilizada por Backrub para analizar los links empezaba a ser conocida en todo el campus, obteniendo una gran reputación. Era la base sobre la que se constituiría Google. El nombre proviene de un juego de palabras con el término Google, acuñado por Milton Sirota, el sobrino del matemático norteamericano Edward Kastner, para referirse al número representado por un 1 seguido de 100 ceros. El uso del término refleja la misión de la compañía de organizar la inmensa cantidad de información disponible en la web y en el mundo. Durante los primeros meses de 1998, Larry y Sergey continuaron trabajando para perfeccionar la tecnología de búsqueda que habían desarrollado. Utilizaron sus dormitorios como centro de datos y oficinas. Con esta infraestructura, iniciaron la búsqueda de inversores que les ayudaran a financiar su novedosa tecnología, superior a todas las existentes hasta la fecha. A pesar de la fiebre de las .com en ese momento, Larry y Sergi tenían poco interés en montar una empresa propia cuyo negocio fuera el motor de búsqueda que habían desarrollado. Entre estos posibles inversores se encontraba David Filo, amigo de ambos y uno de los fundadores de Yahoo. Filo les animó a que ellos mismos desarrollaran el proyecto, creando una empresa basada en el buscador cuando estuviera completamente desarrollado. Aunque el potencial que tenía era enorme, se encontraron con la negativa de muchos portales, que consideraban el hecho de tener un buen buscador como algo secundario en sus objetivos. Así pues, tomaron la decisión de poner en marcha el proyecto y buscar capital para abandonar las habitaciones y acabar de pagar todo el material que habían comprado para los servidores. Hicieron un plan de empresa y fueron en busca de inversores. Su primera visita fue al amigo de un miembro de la facultad. Andy Bechtolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsystems, enseguida vio que Google tenía un potencial enorme. Solo pudieron mostrarle una pequeña demo, pero fue suficiente para que inmediatamente les diera un cheque por valor de $100,000 a nombre de Google Inc. Pero surgió un pequeño problema. No existía aún una empresa llamada Google Inc., por tanto, no podían cobrar ni ingresar el cheque. Un par de semanas más tarde decidieron buscar nuevos inversores entre familiares, amigos y conocidos para poner en marcha la compañía. El 7 de septiembre de 1998, Google ya disponía de oficinas propias en Menlo Park, California, todo un lujo comparado con la situación en la que habían estado hasta entonces. Google.com, todavía en fase beta, tenía más de 10,000 búsquedas cada día. La prensa empezaba a hablar del nuevo buscador y de su excelente funcionamiento. En 1999 consiguieron $25 millones de dos importantes inversores, Sequoia Capital y Kleiner Perkins Caulfield and Byers. Las modestas oficinas ya eran pequeñas para todos los directivos y trabajadores de Google, así que se trasladaron a Googleplex, la actual sede central de Google en Mountain View, California. Nuevos e importantes clientes iban llegando, como por ejemplo AOL Netscape, que escogió a Google como su servicio de buscador, haciendo que superase los 3 millones de búsquedas al día. Lo que empezó siendo un proyecto universitario ya era una gran empresa con un crecimiento impresionante. El 21 de septiembre de 1999 desapareció definitivamente de Google.com la etiqueta que lo identificaba como una versión beta. Google es una empresa privada. Tiene inversores como Kleiner Perkins, Caulfield and Byers, Sequoia Capital, la Universidad de Stanford, Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems y actual vicepresidente de Cisco Systems, y Rand Siram, quien ha sido presidente de Jungle y vicepresidente de desarrollo de negocios en Amazon.com. La filosofía de Google permanece intacta desde su aparición: organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil. Google continúa creciendo para descubrir nuevas tecnologías de búsqueda que mejoren la vida de los usuarios. Google cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 800 trabajadores. La innovadora tecnología de búsqueda Google y su diseño de interfaz de usuario diferencian a Google de las máquinas de búsqueda de primera generación. Se basa en los hipertextos, analizando todo el contenido de cada web y la posición de todos los términos en cada página. Se da prioridad a los resultados de acuerdo con la proximidad de los términos de la búsqueda, favoreciendo los resultados en los que los términos de búsqueda están próximos entre sí, sin perder tiempo analizando resultados irrelevantes. Google se basa en la tecnología PageRank, lo que asegura que los resultados más importantes se muestran primero. PageRank mide objetivamente la importancia de las páginas web y se calcula que resuelve una ecuación de 500 millones de variables y más de 2.000 millones de términos. Los complejos mecanismos automáticos de búsqueda de Google permiten prescindir de la interferencia humana. Está estructurado de manera que nadie puede comprar un lugar privilegiado en la lista ni alterar los resultados con fines comerciales. Nadie puede comprar un PageRank más elevado, por ejemplo. En la actualidad, Google cuenta con más de 3.000 millones de páginas web indexadas y recibe aproximadamente 200 millones de búsquedas en un día, lo que supone un volumen de 5.000 millones de búsquedas en un mes. Google vende su tecnología de búsquedas Google Web Search y Google Site Search, incluyendo una suite repleta de funciones y posibilidades completamente automatizadas. Muchos portales y webs corporativas de grandes empresas de todo el mundo han elegido la tecnología de Google para sus necesidades de búsqueda. La publicidad es otra de sus fuentes de ingresos. Google ofrece a los anunciantes dos sistemas publicitarios, Premium Sponsorship, un vínculo de texto aparente en la parte superior de la página de resultados de Google, cuando la palabra clave o la frase que se haya comprado se incluye en las búsquedas de los usuarios, y AdWords, un sistema de coste por clic totalmente personalizable. Además, Google también dispone de una tienda online donde vende todo tipo de merchandising relacionado con la marca. Sin embargo, Google ya no es solo un sistema de búsquedas en Internet. Actualmente mantiene otros proyectos, como el polémico sistema de correo electrónico Gmail, que ofrece más de 2 gigas de almacenamiento en continuo crecimiento. La barra de Google, integrable tanto en el navegador de Firefox como en Internet Explorer, incluye además de la posibilidad de hacer búsquedas un traductor y un corrector ortográfico. Google Calendar, una completa agenda donde poder incluir tus citas, contactos, etc. Google Video, un servicio en el que cualquier persona puede publicar sus vídeos de forma que estén disponibles para cualquier internauta que lo desee. Y finalizamos este recorrido por los servicios de Google con quizá el más exitoso y espectacular de los últimos tiempos, Google Maps, una completa colección de fotografías aéreas que se pueden hacer coincidir con mapas, ofreciendo todo el mundo a vista de pájaro. Esta es la evolución de Google, de una pequeña empresa creada en la habitación de 2 estudiantes a una multinacional que cotiza en las bolsas más prestigiosas del mundo y que puede hacer temblar los cimientos hasta de la propia Microsoft. ¿Qué opinas de Google? ¿Has pensado alguna vez toda la información que Google conoce de los y las internautas? Debatik quiere oír tu opinión. ¡Participa!
Pues eso es lo fundamental en la tarde de hoy, ¿verdad, Nico? Que la gente participe. ¿Cuáles son las formas de participación? Ahora sí, las decimos. El teléfono, llamando al 94-483-3010. Repito, 94-483-3010. El número que habitualmente utilizamos para el buzón de voz de Enredando, pues que en esta ocasión, todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, se abre para recibir llamadas en directo a Debatik. También mediante Skype, agregando al usuario Euskadigital, y a través del chat online, en el cual pues ya está Cheli y Ramón, ya están conectados y nos están contando cosas acerca de lo que están hablando. Por cierto, en Eco ya tenemos la primera participación. Cheli nos dice que Skype exactamente no es software libre.
Hombre, estoy... Bueno, Skype no, yo Skype, Google, ya Skype. No sabemos lo que decimos.
Claro, sí, sí.
Estoy de acuerdo en lo que está diciendo, pero yo lo he dicho más que nada como haciendo referencia a los servidores que dispone. Luego yo no voy a hablar de nada del código que pueda tener, y siempre se ha hablado de que la plataforma que sustentaba a Google han sido máquinas Linux, entonces más que nada iba por ahí por lo del software libre. Ya sé que lo que pueda haber por encima no tiene nada que ver, supongo que se refiere a eso.
Bueno, nos dice Cheli que él de Google lo que utiliza es Gmail. Bueno, y me imagino que Google para hacer búsquedas, ¿no? Porque, no sé, igual él nos dice que utiliza Yahoo o otro motor de búsquedas, pero realmente es que se ha convertido en eso, no sé, el centro, porque recientemente el miércoles, el jueves pasado, no recuerdo bien, creo que fue el jueves, fue la charla de Tim O'Reilly en Vitoria, y hizo una pregunta: ¿cuántos de los que estáis aquí utilizáis GNU Linux? Levantaron la mano, y luego ya después dijo: ya, ¿y cuántos de los que estáis aquí utilizáis Google? Y ya fue casi todo el auditorium, con lo cual, pues, desde luego está claro, ¿no?
Claro.
Pues todos esos datos, lo que ha ido creciendo, y encima pues la noticia saltaba ayer con la última adquisición de Google, que es ni más ni menos que YouTube, esa plataforma de vídeos online tan conocida, que tanto pues ha dado que hablar y por la que ha desembolsado pues 1.650 millones de dólares. Vamos a comenzar por aquí. ¿Qué te parece esta operación, Nico? ¿Tú crees que ha acertado o que... ¿Quién ha ganado, Google o YouTube?
Esa es la duda, ¿no? Es algo muy complicado. A mí me sorprendió cuando... O sea, no, yo no había estado tampoco atendiendo un poco a lo que se movía, pero ya cuando vi la noticia me quedé un poco impactado diciendo, joder, ha comprado la competencia, y es cierto. Porque los únicos que estaban en ese momento eran Google y el Google Video y YouTube. O sea... La ha comprado, pero luego la gente por ahí dice, ¿qué ha hecho Google? ¿Lo ha hecho bien? Hay un montón de foros que ha salido con este tema y la gente está hablando, a ver, que dicen que es mucho desembolso por Google y luego que tiene que sustentar todo ese movimiento de vídeos, que luego al final, aparte ese tipo de cosas, pueden tener problemas de derechos de autor. Entonces ahí es como si se estuviese comiendo todo... Como si él dice, soy lo suficientemente fuerte como para aguantar con todo. No sé quién ha ganado. Si lo piensas por que Google ha podido coger un montón de posibles demandas y cosas así, uh-huh. sí, pero también ya no hay otro. Ya es todo uh-huh. Google. O sea, toda la propaganda y todo es Google.
Nos dice Chely que para él ha ganado Google claramente. Dice, pero bueno, es raro, Google tenía su servicio de Google Video, como dice Neko. Sí, efectivamente, pero es que es la forma de quitarse
claro, se ha quitado uno
la
encima.
Competencia. Sí. Yo es que no sé si pensar que realmente esto es efecto Microsoft, de lo que ya nos tiene pues acostumbrados, ¿no? Microsoft a lo de...
comprar.
Yo compro a lo que me puede hacer sombra para que así pues lo que es la competencia pues la elimino, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Es algo muy extraño. Sí, podría ir por ahí. Ya te digo, yo he visto muchos y la gente echando ahí encima gente que sabe de economía y tal y que dice que esta compra no ha sido algo económico, sino que es algo más o comercial o algo más de quitarse competencia.
¿Qué opinas del servicio Gmail? Ya por hablar un poco de Google, porque está la gente encantada.
Mira, Gmail, yo te voy a decir, mi opinión es una maravilla. Yo lo llevo usando, no sé cuántas cuentas he creado a amigos y tal, uh-huh. que tenían cuentas de internet y decía, ala, te doy Gmail. Digo, si es que al final es una gozada. Tienes el acceso desde el móvil, yo ahora mismo, desde uh-huh. mi móvil, que lo tengo aquí en la mano, tranquilamente puedo acceder a mi Gmail. Uh-huh. Y encima, perfectamente formateado para el móvil. Porque han creado una nueva en el Gmail. Tú puedes entrar desde un móvil, pues, ya no estoy hablando con navegadores así de tipo PDA, no, desde un móvil normal, un Nokia, pues Google ha creado una página especial para teléfonos móviles, que era pues m.gmail.com, creo que era algo así, y entonces te lo formatea perfectamente. Luego, la cantidad que puedes tener, bueno, tiene sus carencias, ¿eh? Porque no puedes recibir cualquier tamaño de correo, uh-huh. Creo que cuando superaron una serie de megas ya decía Google que no admitía uh-huh. tamaño más grande, pero bueno, también tiene de bueno que se ha hackeado el Gmail y hay programas que usando que uno de ellos se llama Gmail File System y con ese tienes la posibilidad de montarte discos duros virtuales en tu máquina que en verdad son cuentas de Gmail, pero los puedes usar para guardar información en internet. O sea, tú creas, imagínate, 10 cuentas de correo de Gmail y una de las cosas que puedes hacer es con ese Gmail File System metes la contraseña de cada cuenta y te monta diferentes discos en tu máquina con 2 gigas de espacio cada uno. Entonces ya tienes un almacenamiento en internet y no sé qué. O sea, tiene un montón de cosas uh-huh. que es impresionante.
Bueno, claro. Incluso yo conozco muchas personas que tienen que llevar un fichero de un sitio a otro y en vez de andar con un pendrive o con algo, lo llevas a Google.
Estoy
a
de
Gmail.
Acuerdo. Yo lo he hecho más de una vez. Según a donde uh-huh. vayas, si sabes que vas a tener una conexión a internet que está bien, dices, va, me lo guardo en Gmail, uh-huh. me lo guardo en el borrador o donde sea y ya está, y ya tengo. Y no solo eso, luego aparte, a mí me parece que la parte de, bueno, relativamente, porque he visto muchos casos, pero el anti-spam que tiene por defecto uh-huh. Gmail, pues, a ver, hay muchos falsos positivos, pero los uh-huh. pero yo creo que acierta en muchos casos. A mí ya me ha gustado más de una vez y pocas uh-huh. veces veo aparecer spam ahí. Digo, joder, mi cuenta del curro yo recibo una de spam que no es normal y miro uh-huh. la de Gmail que esa dirección la ha puesto en todas partes y no recibo spam. Uh-huh. Es que no me lo puedo creer.
¿Será que han encontrado algo que el resto no localiza?
No tengo ni idea.
Es que siempre es igual, ¿no? Siempre parece que con Gmail parece que hay como un halo de misticismo en todas las cosas que hace Google. Ya. Y realmente luego seguiremos hablando de más asuntos que también pueden generar pues dudas, controversia. Y seguimos recordando ahora en un momentito las formas de participar en Debatik en directo. Puedes llamarnos por teléfono al 94-483-3010, conectarte mediante Skype agregando el usuario Euska Digital o si quieres a través del chat donde Ramón estaba hasta hace un momentito y bueno, pues tampoco tenía una opinión clara porque estaba hablando de otras cosas, de Linux y tal. Hay que aprovechar un chat y poder charlar pues con Chely y con todas las personas que están, pues siempre hay que aprovechar, ¿no? Para poder ver. Efectivamente nos estaba diciendo Chely que él tiene ya todas las cuentas redireccionadas a Gmail, o sea que al final
es lo mejor. Uh-huh. Y luego aparte de eso, o sea, yo por ejemplo tengo mi cuenta Gmail y, uh-huh. y yo no tengo redireccionado a Gmail, no, tengo puesto que el de Gmail me envíe por ejemplo al trabajo, entonces uh-huh. a los sitios donde voy yo doy el de Gmail, nadie tiene uh-huh. que saber la mía del trabajo, uh-huh. pero yo así voy recibiendo los correos en el mismo sitio, luego miro o no miro, luego encima te permite tranquilamente uh-huh. bajarte pop, te permite uh-huh. un montón de cosas que está muy bien.
Uh-huh. Dice Chely que está apuntado a muchas listas y que no hay forma de llenarlo, el Gmail.
No, encima es una cosa muy graciosa. A ver, en Gmail yo he visto varias cosas. Una, cuando borras uno, al principio, no sé si todavía lo sigue haciendo, cuando ibas a borrar de la papelera los mensajes, te solía decir, ¿estás seguro de que quieres borrarlo? Ya sabes que tienes todavía muchísimo espacio disponible. Ese era un mensaje.
Sí, sí, lo he visto.
Y
sí,
luego a mí me gusta cuando no tienes ningún mensaje en el buzón de entrada, te dice... si no tienes ningún mensaje en el buzón de entrada, pero si te apetece leer algo, puedes pasarte por Google News. Es bastante, no sé.
Sí, que tiene una chispa, que tiene...
Tiene una chispa bastante...
Tiene unas frases por ahí que son, sí, 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 son muy buenas, sí, desde luego. Nos dice que Chely que el anti-spam es buenísimo, ahora ya ni utilizo spams así en el cliente, no me hace falta. O sea,
que no, es que va muy bien. Bueno, yo me he encontrado muchos que cuando son... Message Delivery Filer y cosas así, pues que te los mete al spam. Bueno, es que recibe mucho.
Al final Gmail se ha comido lo que hace unos años era Hotmail.
Por supuesto. Lo único que Hotmail sigue ganándolo porque a toda la gente que no sabe, más o menos, aunque tenga cuentas de correo, piensan que para poder acceder al Messenger necesitan crearse una cuenta en Hotmail. Entonces, como les hace...
¿Hace tiempo era así,
No.
¿Hace mucho?
No. No exactamente, porque yo llevo desde que empezó Messenger con mi cuenta de trabajo en el Messenger. La cuestión es que te decía que tenías que crear una cuenta Passport. Entonces, la cuenta Passport se hacía mediante Hotmail. Esa es la primera idea que le daba a todo el mundo. Pero tú al hacer una cuenta Passport puedes decirle que ya tienes una dirección de correo. Entonces puedes usar como usuario la tuya de la cuenta que tengas en donde quieras. Pero eso es algo que no te lo dejan muy claro. Yo la última vez fui a dar a alguien de alta y no lo vi claro. Y dije, si esto yo lo he hecho... Y al final lo encontré, pero es verdad que...
Pues ahora, según estoy intentando recordar, más servicios de Gmail, Chely nos reducta, nos recuerda el G-Talk.
Sí, que acaban de añadirlo ahora al Gmail, lo han integrado con el Gmail para poder hacer el chat. Podemos hablar de muchos, o sea, sí, de los que no se han nombrado en la presentación.
Es que ese es el asunto. ¿Dónde hay un directorio de todo lo que tiene Google?
Había uno.
No, ahora, pero lo he estado buscando.
Y... Hay una web donde decía todos los.
Y siempre hay alguno más que no está en una lista. Siempre hay alguno que no está controlado.
Por ejemplo, ella ha hablado Google Maps. Vale, asignado a Google Maps, también podríamos hablar de Google Earth, que es impresionante la herramienta. Sobre todo ahora de estas se están sacando mucho. De Google Earth se está aprovechando mucho las inmobiliarias. Y del Google Maps, porque ahora empiezan a trabajar con estos mapas de Google para poner, vendo un piso aquí, vendo otro ahí. Y luego, otro de los servicios, que este es uno nuevo, que todavía está en fase beta, y a mí me gusta mucho, no sé si lo habrán probado por ahí, es el Google Office. El Google Office, por ahora lo están pensando un poco para empresas, pero hace poco compró Google a Brightly. Brightly era una página en internet que era un office hecho en Ajax, o sea, en web 2.0, esto que se suele hablar, y que funcionaba muy bien, te abría documentos de Word, no sé qué, y ahora pues Google ha sacado, está creando una suite ofimática en Internet.
De eso quería hablar yo, porque me parece que es por donde le puede tocar las cosquillas un poco a Microsoft, ¿no?
Sí, porque yo he estado probando los productos del Google Office y es una gozada. Tienes el de tipo Word. Y que funciona muy bien, o sea, te abre documentos de Office, encima ahora con el nuevo Office que van a sacar se supone que tiene que Microsoft creo que tenía que sacar todos los en un formato estándar, ¿no? Creo que era o algo así. Encima como soporta también ODFs y cosas así, pues bueno, algo más que puedes abrir. Luego tiene también tenía otro de hoja de cálculo, no me acuerdo cómo se llamaba. Que también funciona muy bien. Pues puedes hacer gráficos, puedes hacer de todo. Y luego tenía otro, un calendario, por ahora, creo que era. Pero es que está añadiendo una serie de cosas que a mí me está sorprendiendo. O sea, está creando una suite ofimática completo y un escritorio. Lo que les falta es el escritorio. Yo creo que eso no anda muy lejos.
No, y al final la idea esa que se tenía de hacer ordenadores muy sencillos, almacenamiento en red, cosa que Google ya nos ha demostrado que lo tiene, que se puede hacer perfectamente. Y además, pues Chely nos estaba comentando ahora, a ver si conocíamos, yo no lo conocía, el buscador de código fuente. Si andas buscando un código fuente para hacer una aplicación,
no,
un programador, pues www.google.com/code search. O sea, busca.
No, mira, no conocía. A mí me gusta mucho la parte de buscar imágenes.
Que también tiene su cosa legal, ¿no? Porque alguno dice que...
Supongo que sí, porque al final te saca de todas las páginas. Pero a mí me suele gustar eso, lo típico que le vas a gastar una broma a alguien y tal. y dices que le vas a disfrazar de algo, o pones de qué va a ser, de perro, y das a imágenes, que te busque todas las imágenes.
Sí, pues, pues efectivamente, acabo de pegar en el navegador la dirección, www.google.com/codesearch, o sea, búsqueda de código en inglés, y efectivamente search public source code, buscar código público. Bueno, pues desde luego que son herramientas que se van añadiendo y que van haciendo de Google pues cada vez algo más grande. Quizás eso que hablábamos de la suite ofimática, yo creo que ahí le puede hacer un poquito de daño a Microsoft, y quizás sea uno de los miedos más fundamentados que tenga Microsoft acerca de Google, porque ya se está convirtiendo en un tamaño mucho más grande, pero con una empresa bastante más pequeño y con unos costes bastante menores que lo que tiene Microsoft.
Por supuesto, o sea, hay que pensar que uno es un dinosaurio, por decirlo, enorme, y el otro en sí, la empresa, es nada, una rata de campo, pero la rata de campo parece que se las hace. No, está claro, yo creo que Google está creciendo y está, encima tiene una ideología, yo creo que no se define muy bien para dónde van los tiros, porque están abarcando un montón de cosas al mismo tiempo y te deja un poco desorientado, que no sabes para dónde van ni qué es lo siguiente que van a sacar. Pero te sorprenden.
Dice Chely que sí, pero el problema es lo que he comentado antes, ya no tienes tú los datos, sino que los tiene Google. Ese es el asunto.
Ese es el asunto.
Y por donde yo quería entrar y por donde yo quiero debatir un poquito más, porque realmente somos cada vez más usuarios de Google. Google está haciendo unas investigaciones, sabe nuestros gustos, porque realmente cuando nosotros hacemos búsquedas en Internet es lo que deseamos conocer en ese momento. Y se pueden hacer muchos perfiles, se puede tener muchísima información que...
Creo a eso que hubo algo de Gmail que decían algo como que Google podía acceder a los correos o alguna cosa de
bueno,
esas.
Bueno, es que era la base de Gmail, sí.
Era la base que...
Pero no ha pasado nada. Yo no conozco a nadie que haya dicho, oye, que me están llegando correos de publicidad, de cosas que... Yo creo que eso, yo tengo una cuenta de Gmail, la utilizo realmente muy poquito, pero bueno, que no veo nada absolutamente extraño.
Yo tampoco, pero si ellos pueden hacer... Igual solo almacenan información. Almacenan información y van sabiendo... ¿Qué tipo de cosas hablas? ¿Qué tipo? Y luego yo creo que eso es lo que usan para mostrarte publicidad.
Yo creo que la idea que nos quiere plantear Chely, que es muy acertada, es si realmente utilizamos este sistema basado en red, basado en Internet, utilizando ya esta plataforma que poco a poco Google se va construyendo, nosotros almacenaremos nuestros documentos de texto, ¿no?
en
Google, con lo cual, ¿cómo va a estar el asunto de la privacidad?
Ya.
Porque ya yo creo que es el único escollo que Google le está dando vueltas.
Bueno, eso es algo que hay que mirarlo, pero al final eso de que los datos de una persona estén fuera, eso lo tratan muchísimas empresas. Tú puedes hablar con IBM tranquilamente, imagínate, yo te estoy hablando a nivel empresarial, tú puedes hablar con IBM y decirle, oye, yo quiero que me albergues toda esta base de datos que tengo aquí, quiero que me guardes una copia en tus servidores de no sé dónde, y IBM te firma un contrato de confidencialidad y tal. Y yo creo que todo esto va a ser lo mismo. O sea, al final el propio Google hará un contrato de confidencialidad de alguna forma con el usuario. Supongo.
¿Supones por qué? Porque tampoco se sabe, ¿verdad?
Tampoco se sabe. De todas formas, es que lo de Google, eso, yo creo que está basándose eso, en el escritorio todo tenerlo en Internet. O sea, eso, no necesitar nada. Y encima está buscando, yo creo que está buscando una situación en la que sea, ten lo que quieras de escritorio porque lo que vas a tener en Internet es lo mismo. O sea, yo me conecto desde un Windows ahora y voy a ver algo. Y luego de repente me voy a mi casa, tengo un Linux y voy a ver lo mismo, exactamente lo mismo, no independientemente del sistema operativo, porque al final es lo que se está intentando. Yo al menos me sorprende que todo lo que hace Google, aparte que tiene una forma sencilla, funciona perfectamente en todos los entornos.
Nos comenta Chely que como mínimo pues ellos utilizan los datos estadísticos para hacer dinero. Bueno, realmente... Si lo vemos así, pues sí, porque todo el mundo que ha aportado una web, que ha aportado pues información a Internet, sí que luego Google se ha beneficiado para que nos volvamos nosotros a beneficiar. O sea, que es un intercambio ahí.
Sí,
y de ese flujo de información, de ese flujo de búsquedas, pues Google está haciendo la pasta que está haciendo y la verdad que no le va absolutamente nada mal.
No, va de maravilla.
Le va de maravilla.
Cada vez mejor.
Dice ya, nos dice Chely, ya no tendrás casi ni disco duro, estará todo en una máquina que no es tuya. El que tenga que comprar los discos duros es Google, ya el usuario.
Pues no es tanta tontería, yo al final, tanto Microsoft, es la idea que uso hace tiempo, que las máquinas sean terminales tontas, es verdad. y luego tú trabajas como quieres. ¿En qué se basan, por ejemplo, los sistemas de terminal y así? En que tú tienes terminales tontas y hay un servidor que es el que tiene el espacio, que es el que tiene los programas y te los da todos a ti. Es lo mismo, yo creo que es una de las mejores ideologías. El problema es que cuando no tienes acceso, ¿qué pasa? No tienes ningún dato.
Sí,
ahí el problema.
Desde luego. Bueno, vamos a continuar, pero antes vamos a hacer un alto en el camino en este punto, porque siempre tomamos un pequeño descansito para coger fuerzas y para animar a todos los oyentes a que participen en este programa con sus llamadas de teléfono al 94-483-3010 a través de Skype, agregáis al usuario Euska Digital, o si lo prefieres a través del chat, como está haciendo Chely, como también están haciendo pues otros oyentes que se han conectado y nos han dado su opinión. Nosotros continuamos en unos instantes, un pequeño descansito y volvemos enseguida.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Araba Empresa Digital y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente pronunció Tim O'Reilly, considerado uno de los gurús más influyentes de Web 2.0 y el mejor editor de libros de informática del mundo. Será en inglés con traducción simultánea a castellano. No te lo pierdas, este sábado 14 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en debate y continuamos hablando de Google, la evolución que ha venido teniendo en los últimos tiempos, todo el imparable ascenso hacia arriba. Estamos hablando de muchísimas cosas y puedes participar tú a través del teléfono 94-483-3010, a través del chat en la página de Euska Digital. Verás que hay un icono que pone debate, pincha ahí y un poquito más abajo tienes un icono para abrir el chat. Te conectas al chat y así podrás hablar con todos nosotros y todos los oyentes que están ahora participando a través de este medio. Continuamos adelante. Estaba pensando yo ahora en este momento en Ico, cuando salió Google Desktop, aquello de poder buscar desde tu escritorio, poder buscar en documentos, pues salió una persona que hizo un complemento para este Google Desktop y lo que hizo fue hacer que se pudiera consultar desde otro ordenador, con lo cual ya empezaba a ser un problema de seguridad, porque si sabían que tenías instalado eso en el ordenador, podían buscar en tus documentos, podían ya meterse dentro de tu ordenador. Al final lo de las búsquedas es un arma de doble filo, ¿eh?
Sí, yo, a ver, yo los problemas estos de mirar y buscar cosas en tu escritorio y tal, usándolo el Google Desktop, eso lo oí después. O sea, jamás, yo nunca he instalado el Google Desktop y no sé exactamente cómo funciona, pero sí que oí que tenía esos problemas. Pero los primeros problemas no vinieron por ahí. O sea, los primeros problemas que ha venido siempre en lo de las búsquedas de eso de arma de doble filo ha sido con el propio buscador, antes de hacer el Google Desktop. Porque tú antes cogías y... Bueno, antes y ahora puedes seguir haciéndolo. Tú, si sabes que hay un fichero, por ejemplo, tú puedes poner en el buscador, por ejemplo, para una máquina Linux, ¿no? Sabes que donde se suelen guardar, antiguamente donde se guardaban las passwords, era en el /etc/password. Tú coges en el Google y pones buscar /etc/password y busca entre todos los sitios donde ve password. Y te encuentra distintos ficheros. Y a veces te aparecen ficheros de máquinas reales que están conectadas a Internet. Y entonces te quedas así mirándolo y dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Y para, por ejemplo, según para PHP Nuke y todos estos que siempre han tenido agujeros de seguridad, pues si según qué versión tuviesen de un fichero y tal, pues te permitía Google también buscar este fichero y te permite tantas cosas. Se mete tan adentro en las máquinas que luego hay problemas de estos, hay problemas de seguridad. Pero bueno, ahí todo depende también de cómo cada uno gestione su máquina. Si uno se conecta a Internet y la deja completamente abierta, pues problema suyo es. Es lo que pasa. Y con el Google Desktop es lo mismo.
Claro.
Es que...
La gente... Además hubo ahí una competencia porque luego estaba Microsoft, que también quería sacar... Bueno, lo sacó casi seguido. Ahí
Search,
se andaban el bueno. Sistema de búsquedas y realmente pues ahí andaban que si era algo del sistema operativo, que si era algo externo. Y bueno, pues ya sabemos cómo Microsoft le gusta pues siempre poner complementos y complementos a su Windows y parece que le molestaba que Google hiciera esta barra y que funcionara tan bien, porque es que todo era lo que todo el mundo decía, pero qué rapideces había utilizado su algoritmo para búsquedas en Internet, pues simplemente para buscar en los documentos de nuestro ordenador, que no es ninguna tontería. Nosotros vamos guardando información en la famosa carpeta Mis Documentos, típicamente, y llega un día que quieres buscar pues todo lo que tienes sobre, yo qué sé, sobre vacaciones, no sé, o cualquier asunto de tu trabajo, haces una búsqueda y te dicen qué documentos y dónde está. Ya no es solo para localizar ficheros, sino para localizar información dentro de los ficheros.
Es impresionante, eso sí que... Hoy en día, con esto, encima también cosas que pasan más una vez. Yo coges un documento, te lo bajas un PDF, documentación de no sé qué, y luego ni te acuerdas que la tienes en la máquina. Y con el Google Desktop coges y dices, va, voy a buscarlo por Internet, o voy a buscarlo en no sé dónde, y coge y te dice, vale, en Internet está no sé dónde, pero lo tienes también en tu máquina descargado, en tal fichero, y tienes la información aquí. Eso está muy bien, ¿eh? Y luego complementos que tiene la barra lateral, que esa la vi el otro día. Yo ya tengo que del Google Desktop no tengo ni idea porque no he usado, pero la barra lateral que te permite acceder directamente a Gmail, te permite un montón de plugins y applets, sí, está muy bien.
Comenta Chely en el chat de Debatik, www.euskadigital.net. Pinchas en Debatik, vas al chat y Chely nos está comentando que lo de Google Desktop, que Google te dé un binario para buscar en tu ordenador, no me hace mucha gracia. Habría que snifear y ver qué es lo que manda y qué es lo que recibe. El password, en verdad, en password, en el fichero, lo que estabas comentando de los passwords, en verdad no hay nada. En el SADO antiguamente estaban en MD5.
Por eso he hablado de antiguamente, antes de que existiese lo del SADO, se guardaba en el password. Tú habilitabas la parte, me va a decir a mí que dejé sin bastionar más una máquina alguna vez en mis primeros días, pero sí, luego se usaba el SADO, que eso tenía permisos el root, pero por eso he comentado que era antiguamente. Y ahora mismo la gente también te puede buscar el SADO tranquilamente. O sea que...
Nos comenta Chely, no me estoy riendo, ahora vais a ver por qué es. Porque dice Chely que hablemos de Beagle. Y bueno, pues más vale que nos dé algún dato más, Chely. Cuéntanos un poco más qué es Beagle, porque se me ha ocurrido ir a Google a poner Beagle y no me salen más que perros, que es una raza de perros. Y no creo que es eso. Estoy mirando en la Wikipedia, perros de aspecto musculoso en las patas.
Pero
y
el Beagle era el virus este,
encima,
que había antiguamente, ¿no?
Beagle.
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 Beagle era un virus, uh-huh. El Beagle.
Pues, Chely, dinos un poquito más porque no te cogemos la idea de por dónde quieres ir. Y además estoy recordando que para más cachondeo el Beagle es el perro de nuestra compañera Eva Arana, o sea que tiene un Beagle, o sea que no sé. No sé qué es lo que quiere decir. Bueno, pues a ver si Chely nos da más datos. ¿En qué andamos ahora?
Bueno, yo quería hablar otro problema que ha tenido Google, que ha sido ya con sus hazañas de querer coger toda la información y todo. Ha tenido un gran problema cuando sacó esa característica que dijo: voy a empezar a digitalizar libros electrónicos y a incorporarlos dentro de mi buscador para que puedas buscar dentro de los libros. Y es que no conozco la forma del robot de Google de acceder a datos, pero ha sacado datos confidenciales más de una vez. Entonces ha recibido un montón de represalias, pues de la sociedad de autores y cosas así, diciendo que a ver qué es esto, que los libros no son públicos y que Google está entrando hasta dentro, y ha tenido un montón de problemas con esto por... Está claro, o sea, no creo que a nadie le haga gracia que él tiene un libro electrónico puesto en internet, aunque lo tenga puesto medio capado, y de repente viene un buscador que a saber cómo lo hace y le saca la mitad del libro. Yo creo que eso no le hace gracia a nadie. Pero bueno.
Bueno, pues todo ello. Bueno, ahora me está comentando Chely que es un indexador al estilo de Google Desktop que está programado en Mono.
Pues, mono, hombre.
Sí, pues vamos a ver si nos puede facilitar
ya sé cuál es el que luego... Sí, creo que ya sé cuál es. Lo único que también hace tiempo que no miro estos nuevos proyectos.
Por cierto, hay una cosa que te quería preguntar, a ver qué te parece, y es que realmente, pues... siempre todos los productos que está sacando Google siempre están en una beta permanente.
Pero es normal, porque siendo una beta, si hay cualquier tipo de problema, no hay nadie que le pueda demandar ni hacer nada. Eso claro, está claro.
Es una medida de protección.
Es una medida de protección. Yo saco esto, joder, también lo hace Microsoft y también lo hace... Hombre, tú al final siempre, si estás dispuesto a usar una beta, pues todo corre a tu riesgo. O sea, tú haces lo que te dé la gana.
Estaba probando otro servicio, perdona, Nico, que hace un montón de tiempo hablé con José Antonio y con Jim en un Enredando, que era Froggle, el buscador de artículos para compra. O sea, que se escribe como Google, lo que pasa que con una FR delante. Cambias la G de Google por una FR, Froggle con dos O's, Froggle, y efectivamente, y tenía la duda de si seguía funcionando, porque realmente... Pues fíjate, cada cuánto tiempo... eso, y lo acabo de probar. Froggle.google.com, si no buscas en Google Froggle, y aquí está funcionando. He hecho una búsqueda y funciona perfectamente bien, con precios, importes, y yo creo que, por ejemplo, este servicio sí que no lo está potenciando, ¿verdad? Se ha quedado un poquito ahí...
No, mira, yo no lo conocía, ¿eh? O sea...
Froggle.
O sea, ¿y es de Google?
Sí, es de Google, y además desde hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo que hablamos de este servicio y veo que sigue activo y que sigue funcionando. Acabo de hacer una búsqueda de prueba y sí, sin ningún problema.
No conocía.
Si alguien se anima a darnos su opinión, puede conectarse al chat en www.euskadigital.net, pinchas en Debatik y ahí tendrás el chat online para que nos puedas comentar cosas, como lo está haciendo Chely, también estaba Ramón hace un ratito, y tú mismo te puedes animar, no solo a ver, porque hay muchas personas que se conectan y ven lo que estamos comentando, sino que también des tu opinión acerca de Google. Si quieres, también a través de Skype, agregas al usuario Euskadigital y inmediatamente podrás incluso con tu propia voz dar tu opinión. Y si quieres, lo más sencillo, nos llamas por teléfono. ¿Cuál es el teléfono de directo? 94-483-3010. Ya está abierto, las líneas están dispuestas, y como decía al final del programa de la semana pasada, comentaba con José Antonio y con Jim que teníamos que sortear algo.
Dice, eso estaba pensando yo ahora mismo.
Es que
le quitas la vergüenza a todo el mundo.
No, pues es que no puede
sortea
ser.
Algo.
No puede ser, que resulta que al final pues tengamos que sortear algo para que haya llamadas. Vaya, tenemos una llamada.
Bien,
esto
bien,
me
bien.
Pasa por hablar. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
¡Hombre, tu voz me suena!
¡Hombre, que no podía llegar!
Que no podías llegar, es que es el segundo contertulio. ¿Qué pasa, tienes problemas de tráfico o así?
Sí, he tenido problemas de tráfico y además que la reunión que tenía se me ha alargado.
Se te ha alargado.
Pero quería dejar de participar un poquito con vosotros aquí.
Sergio de Miguel, bienvenido. Sergio de Miguel en camino.
Muy buenas, muchas gracias, bienvenidos también a todos. Bueno. Me he incorporado ahora, me he perdido la primera parte, pero me he imaginado por lo que me contaste el otro día ya de lo que ibais a hablar.
¿Qué te parecen las últimas noticias? Supongo que habrás leído la prensa online entre ayer y hoy, ¿no?
Sí. Bueno, ya venían unas semanas, un tiempo avisando, y 1.600 millones, YouTube, la verdad es que es una buena... Es una buena noticia, ¿no? Yo creo, ¿no? Un poco viendo lo que está haciendo Google, pues uh-huh. creo que le puede dar un nuevo empujón o incluso hacer un lavado de cara o... Yo creo que algo va a hacer porque no sé si lo que habéis leído, que YouTube parece también que con todo el aluvión de usuarios que estaba llegando ahora empezaba a tener ya problemas, bueno, no problemas, pero sin más coste de hosting, ya se empezaba a complicar un poco lo que tenía montado.
Sí, eso ya habíamos oído.
Sergio, ¿quién crees que ha ganado, Google o YouTube?
Yo creo que los dos, que son los acuerdos buenos, ¿no? Yo creo que YouTube se aprovecha de todo el tirón que tiene Google y toda la experiencia que tiene detrás, más que el tirón, porque YouTube ya era el líder de facto en esto, y parece que Google, pues en ese sector, o el tema de vídeos, no estaba funcionando lo que tenía, y bueno, pues ahora con esto pues se va a aprovechar, ¿no?, del formato que tenía YouTube, y sobre todo de todos los usuarios. Al final te acostumbras a ser un sitio y ya es difícil cambiar, ¿no?
Pero bueno, ahora lo que ha parecido ahora que es que no, que se van a mantener divididos lo que es Google Video y YouTube, ¿eso por qué crees que es? O sea, ¿tú crees que es por esto de los clientes?
Yo creo que puede tener una razón de ser, y luego creo que también que lo fundamental para Google es el acceso a la tecnología, lo que tiene por debajo de YouTube. Uh-huh. Es decir, su formato no está funcionando, al final es como el algoritmo de búsqueda de Google, ¿no? Es el que funciona. Pues el de YouTube parece que es el que funciona con vídeos. Entonces, yo me imagino que en una primera fase estarán separados, pero tiene que acabar convergiendo, entiendo, en un futuro, porque no tiene mucho sentido mantener dos plataformas, a no ser que le des servicios diferenciados y se van a dedicar a lo mismo, a la gestión de vídeos y poder poner tus contenidos, etcétera. No sé, habrá que ver un poco también a corto plazo cuál es el movimiento que hacen, pero seguro que alguna de las dos tendrá un movimiento. Entiendo que sea la de Google, cambiará un poco hará un cambio de timón, vamos, porque si no tener dos iguales no le veo mucho sentido.
Estábamos planteando en el programa pues esa visión que quizás pues dentro de unos meses, dentro de unos años suceda con Google, y es que absolutamente todo esté basado en Google, el PC pues no almacene nada, podemos usarlo como disco duro, como procesador de textos, como absolutamente todo, y eso sí que pues plantea una serie de dudas en torno a la privacidad. ¿Qué piensas tú de esto?
Hombre, yo creo que es algo también que ha comentado Chely, ¿no? Me parece que es la persona que estáis chateando. Yo creo que sí que hay que tener, bueno, pues un poquito de respeto a ver a quién le estás abriendo la puerta, ¿no? Al PC. Pero realmente también tenemos un montón de aplicaciones que no son de Google, que son de otros. Yo creo que mientras dé un valor añadido, o sea, que mientras dé funcionalidades, la gente lo va a utilizar. Que luego Google lo aprovecha y saca valor de... Bueno, pues oye, fenomenal. Mientras... se comporte tal y como lo está haciendo, que un poco también lo que habéis comentado, ¿no? El mail no tiene ahora mismo spam, no está metiendo muchos anuncios, la publicidad es el usuario, digamos, el que del formato de Google, es publicidad a un lado, no es demasiado intrusiva, es el usuario el que si le interesa pincha, no es un machaqueo continuo, ¿no? Pues mientras se mantenga en esos términos, yo creo que la gente lo va a seguir utilizando. Es al final un acuerdo de ganar-ganar, ¿no? Es un servicio que no cobran nada. Entonces, pues al final lo que juegan es con los datos de los usuarios. Algo tienen, de algún sitio tienen que sacar el dinero, ¿no? Con publicidad y con gestión de esos datos. Yo creo que está bien. También quería comentar, no sé si habéis hablado de la página Google Labs, el laboratorio.
Pues no, cuéntanos.
Pues es que, claro, todo el tema de nuevos servicios, la gente yo creo que no está muy visto, porque al final tú entras en Google y te dirige a la página española. Pero la página española no tiene todos los enlaces que tiene la página en inglés. Entonces, yo creo que sería interesante que la gente se conectara a la página en inglés, a la original, a google.com, pero se te redirige que se buscara alguna forma para acceder a la parte inglesa.
Sí, cambiando el idioma.
Pues sí, no sé si...
O directamente estoy ahora mismo en Google Labs, es labs.google.es.
Sí, pero es que además de Labs tiene dos cosas, entonces yo creo que ahí de vez en cuando hay que entrar en la página en inglés. Y luego entrando, si te fijas en Labs, la verdad es que es donde mete ahí todos sus nuevos anuncios. Yo creo que es ese directorio que decías de servicios, sí, Rafa, sí, que preguntabas antes, yo creo que podría ser un poco a esa página a día de hoy, aunque no sé si los servicios que tiene ya puestos ya de, digamos, de firme, como pueden ser Gmail o así, no sé si todavía los dejáis.
Esto es terrible, porque estoy leyendo en Google Labs y dice Google Ride Finder, encuentre un taxi, una limusina o un microbús con la posición de vehículos en tiempo real.
Es increíble. Y una cosa de las que comentabais era el tema de la diversificación. Yo creo que lo que están haciendo es abrir muchísimos campos, porque son mucha gente. Al final, lo que están haciendo es dar rienda suelta a la imaginación, y yo creo que eso es positivo, porque sacarán muchas cosas, unas triunfarán y otras no tanto. Pero bueno, pues ya abres un montón de campos.
Eso es.
No sé, me gustaría también comentar una cosa, que no sé, también la gente igual ha oído o leído, que leí hace un par de semanas, y me parece muy interesante también de cara a las empresas. Creo que Google dedica, no sé si es media jornada a la semana, de los trabajadores para que trabajen en proyectos personales. Entonces, habría que ver, ¿no?, en qué condiciones es eso. No sé si son proyectos personales que tengan que ceder el derecho luego a Google, o son proyectos personales de cada uno. No sé si tienen que avisar, si lo puedes trabajar a tu rollo. Pero bueno, creo que es una idea muy buena el hecho de que haya gente profesional que está trabajando con unas directrices marcadas, les dejes un cierto marco de libertad para que puedan desarrollar sus propias ideas. Porque creo que eso es lo que está haciendo o dando tanta riqueza a Google, ¿no? Por eso yo creo que es ese hervidero de ideas, porque al final, pues sí, los dos fundadores, pues son, vale, en su garaje hicieron el algoritmo de búsqueda y muy bien, pero al final son dos personas y tienen que gestionar y la empresa ha crecido mucho. Yo no sé cuánto queda ahora yo de los dos fundadores, me imagino que soñadores y visionarios,
sí.
Pues ahora no sé hasta qué punto son unos directivos no convencionales, pero sí centrados en la gestión, entonces tienen que sacar ideas,
no, pues,
y creo que eso es una buena iniciativa.
Claro, eso es como los brainstormings típicos de las empresas, sí. Vamos a dar ideas y tal, y que nunca pues el empleado sabe lo que quiere el jefe realmente, ¿no? Porque dices, a ver si me coge la idea. Entonces, pues hombre, pues es un arma de doble filo, pero para quien tenga inquietudes o quien tenga ideas en la cabeza, puede Google aprovecharse de ello, ¿no?
Sí, es que no es solo un brainstorming y ahí se queda, sabes que es algo que tú puedes desarrollar. La gente, digamos, consigue solucionarla, trabaja en un proyecto y si les va bien, pues dicen, oye, mira, es algo que motiva a la persona porque ha creado algo partiendo de una idea personal o lo que fuera, y además te ayuda también a compatibilizar tu vida laboral y profesional, que si lo haces dentro de la sala de trabajo. Yo creo que es una buena iniciativa.
Sergio, para finalizar, cuando buscas en Google, ¿encuentras lo que quieres?
Pues hombre, yo creo que no. Acabas encontrando, pero creo que los problemas de búsqueda se han mejorado, pero yo creo que no se va a solucionar. Al final, la cantidad de información es tan ingente que para ajustar, o sea, para acertar, tienes que poner exactamente eso, varios campos.
Sí.
Entonces yo creo que al final la gente entra a una búsqueda, te cuesta bastante, o sea, te cuesta bastante afinar, pero bueno, creo que va a ser complicado afinar mucho más, porque de hecho Google es básicamente el estándar de facto. Lo del que salga el término en inglés, el googlear, que no sé si habéis comentado, que lo han incluido en la Real Academia Inglesa o en alguno de los diccionarios más importantes como término oficial ya para hacer tu Google, pues eso al final es por la extensión, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Sergio, por esta participación. A ver si el próximo día hay un poquito menos de tráfico y te podemos tener aquí con nosotros.
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Y perdón, Rafa, por no haber llegado antes, que me hubiera gustado estar ahí con vosotros. Por cierto, que no sé quién es la otra persona que está, porque estáis hablando, como yo he cogido ya a mitad.
Pues soy Eneco de la parte software libre.
Sí, Eneco.
No, que estás hablando, pero no escuchas, ya me lo imagino.
Le oigo en la radio, le estaba oyendo, pero claro, no sabía el nombre. Oye, pues Eneco, lo dicho, que me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero bueno, para la próxima semana seguro que nos vemos en alguna.
Vale.
Venga, muchas gracias.
Bueno,
pásalo bien. Hasta luego, Sergio. Bueno, pues esa participación de Sergio a través del teléfono, que menos mal que por lo menos, estaba claro, no ha podido llegar a tiempo y por lo menos nos llamaba y daba su opinión. Seguimos con el chat, nos sigue comentando Cheli que por ejemplo Orcat es un proyecto personal de alguien y que salió, pues yo creo que es un caso que se puede repetir muchas veces, ¿no? El que alguien tenga un proyecto y que una empresa pues lo coja casi como suyo, ¿no?
No sé si fue Google el que sacó hace poco un anuncio de que buscaba beta testers para sus productos, y que a los que fuesen les pagaría tanto dinero por hora, no sé qué, no sé cuántos. Estuve mirando, creo que fue Google, pero y que les llevaba a sus oficinas.
Incluso de, creo que he leído algo de que las selecciones de personal que son muy curiosas, ¿eh?
No sé, yo estuve yendo y me llamó mucha atención y dije yo, va, pues voy a ser beta tester, qué leches. Empecé a rellenar y luego te decía, tienes que vivir en Estados Unidos,
claro,
porque tienes que desplazarte. Y dije, joder, vaya mierda.
Eneco, lo que le preguntaba a Sergio, en tu caso, cuando buscas algo en Google, ¿lo encuentras o encuentras lo que Google quiere que encuentres?
Es muy relativo. Yo creo que hay un alto porcentaje de acierto. O sea, la cuestión es que hay que saber buscar las cosas. Yo en el, vale, en el trabajo hay cosas que busco y parece que no encuentras una respuesta nunca. Pero también hay muchas que es meter la pregunta y te sale a la primera. O sea, en cosas laborales pues es mucho más sencillo, porque un fallo habitualmente le ha salido a mucha más gente.
Uh-huh.
En cosa de búsqueda de información de otro tipo, no sé cómo será, pero yo creo que se basa mucho en eso, en la gente que dice, joder, es que yo me conecto y nunca soy capaz de encontrar no sé qué, no sé cuántos, y luego le dices, espera, vamos a buscar, y te pones tú al lado y de repente lo encuentras a la segunda, y te miran y te dicen, pero cómo, yo nunca encuentro, y digo, joder, pero es que también hay que saber un poco, ¿no? Uh-huh. Hay que tener unos términos claros de qué tienes que buscar, muchas veces tienes que buscar en inglés, palabras...
Uh-huh.
Y es lo complicado.
Bueno, pero es un asunto de Google, es un asunto de Internet y de todos. Pues es un asunto de idioma que sí que en muchos casos pues puede ser un freno, ¿no?
Bueno, pero mira que gracias a Google encuentras páginas, yo que sé, buscas fotos de algo y en chino mandarín encuentras una página que no entiendes ni un pijo, pero ves todas las fotos que tú querías ver. Eso, si no...
Pues la última miradita al chat, Chely, que nos dice que no hemos hablado del Summer of Code... que promociona muchísimos proyectos de software libre. Pues mira, por lo menos lo hemos citado, y quien quiera más información, Summer of Code, código de verano, traducido a castellano.
Summer of Code.
Pues si alguien lo quiere buscar, pues ahí tiene la información. Pues así vamos finalizando ya esta segunda edición de Debatic. Hemos hablado de Google, se podría hablar muchísimo más, eso seguro. Siempre esta hora se nos queda corta para hablar de todo, y yo creo que por lo menos hemos tenido una buena imagen, casualidades de la vida, que justo ayer sucedía esta compra de Google que adquiría YouTube. Y ya estamos preparando el programa de la semana que viene. Hablaremos de las patentes de software, que tela marinera.
Tiene tela, mucha tela.
Tela marinera. Así que la semana que viene pues llegaremos y hablaremos un poquito de todo esto. Sabes que puedes participar a través de los medios habituales y durante toda la semana. Está la página en nuestra página, en nuestro sitio web www.euskadigital.net. ¿Cuál es el servicio que tú le agregarías a Google y que no tiene todavía? El de buscar ligues.
Lo estaba pensando porque por aquí hace nada he visto algo de los ligues, pero nada, yo creo que eso no va a poner, pero yo creo que en breve tendrá lo que, incluido con el Gmail, GeoFice y todas estas cosas, yo creo que va a incluir el escritorio virtual.
Uh-huh.
Y entonces tú te vas a conectar a una máquina que va a tener un escritorio donde tú vas a ponerte unos documentos que tú uses, te va a juntar tanto el correo como el no sé qué, todo junto en un escritorio, en internet. Y es un sitio donde tú vas a poder subir. Es un almacenamiento, básicamente.
Uh-huh.
Yo creo que eso es algo que va a sacarlo muy pronto.
Uh-huh. Pues Summer of Code nos facilita Chely la URL, code.google.com/SOC, Summer of Code, las siglas de Summer of Code. Bueno, pues lo visitaremos.
SOC,
SOC. Buscaremos la información y por lo menos, pues mira, lo conoceremos un poquito más de cerca. Eneco Astorquiza, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo este tiempo y nada, todo bien, ¿no?
Todo perfecto.
Con esto ponemos el punto y final a la segunda edición de Debatic. Sabes que la semana que viene hablaremos de las patentes de software. Si quieres saber lo que es, quieres conocerlas un poco de cerca, te pillan de lejos, te suenan a chino, no te preocupes, que la próxima semana, en 7 días, te lo contamos aquí en Euskadi Digital, y si te animas, hasta puedes participar. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!